Señor le bendiga. Bienvenidos al Instituto para Líderes Cristianos. Mi nombre es Armando Fonseca y seré su maestro en este curso que dará inicio. Sé un curso sobre el Nuevo Testamento, algo sumamente importante para el liderazgo, para sus ministerios dentro de la iglesia. Este curso le dará un panorama general sobre el mensaje del Nuevo Testamento. Veremos los temas, el propósito del Nuevo Testamento. Durante estos 27 recorridos sobre estos 27 libros, nos enfocaremos en los temas generales y el propósito de esta clase. El propósito de este curso es aprender sobre la cultura y la historia en que se desarrolla el Evangelio, aprender sobre la situación que se política, económica, el ambiente que se vivía cuando el Nuevo Testamento es escrito. El propósito es el mostrar el Nuevo Testamento y la importancia de la redención. La redención prometida desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, la salvación prometida, el Mesías prometido, cumpliéndose en el Nuevo Testamento. Y cómo se expandió el Evangelio gracias a estas Escrituras, gracias a los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a los Hechos de los Apóstoles, a las cartas del apóstol Pablo, gracias a todos los escritos a través del Nuevo Testamento, nos muestra que gracias a ellos se expandió en todo el mundo. Gracias a ellos llegó hasta nosotros el mensaje de redención, llegó hasta nosotros el mensaje de la salvación, y llegó hasta nosotros el propósito de estos libros del Nuevo Testamento. Y también podremos desarrollar temas importantes de la Biblia como la creación, la redención y la salvación, el reino de Dios prometido desde el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento, y la misión de la iglesia y la misión por la cual el reino de Dios es establecido por nuestro Señor Jesucristo. El drama de la Biblia es la historia de Dios, la historia del universo, la historia de cómo Dios creó y salvó al mundo. Usted en la Escritura va a poder encontrar los temas más variados. Dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, y que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Las Escrituras contienen historias que afectan e incluyen a todas las personas de todo el mundo, del pasado, del presente y del futuro. Cuando usted hable la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, va a encontrar personas como usted que sufrieron depresión, personas como usted que tuvieron obstáculos, personas como usted que estuvieron tristes. Veremos historias de guerra, veremos historias de la manera en que Dios salva a su pueblo. Veremos historias de los milagros de Jesucristo, veremos historias de enfermedades y cómo Dios, a través de Jesucristo, sanó a los enfermos. Veremos historias variadas, diferentes, en este Nuevo Testamento. La visión de la Biblia empieza desde el principio del universo y llega hasta el fin del tiempo, y de esa manera afecta toda la realidad que conocemos, toda la verdad del mundo conocido. Veremos la Biblia en actos y por qué el propósito de este Nuevo Testamento, por qué el propósito de este nuevo pacto establecido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Génesis 1 y 2, nos habla y nos menciona la creación. Dice que Dios crea su reino, que Dios crea las plantas, los animales, crea las lumbreras, crea los mares, divide los mares, muestra todo el panorama en Génesis 1 y 2 de la creación de nuestro Dios. Una creación, no evolución, no algo fantasioso, sino la mano poderosa de Dios, de lo que, haciendo de lo que no se ve, lo que nosotros vemos. Del mundo sobrenatural al mundo natural, Dios creando el universo, creando el mundo. Y la creación máxima de Dios, la creación del hombre, la creación de aquel en el cual iba a ser el depósito de la grandeza y la gloria de Dios. En el segundo acto que nos muestra la Escritura, en Génesis 1 y 2, nos muestra la rebelión de Adán y Eva. Nos muestra cómo prueban del fruto prohibido y al caer de la gracia de Dios, el pecado entra en la humanidad y por consiguiente entra la separación entre Dios y el hombre. No solo entre Dios y el hombre, sino entre Dios y la naturaleza misma, porque dicen Romanos que la naturaleza misma gime por ser revestida con la gloria que tuvo antes de la caída. La revelación y la separación entre Dios, entre el hombre y la mujer, entre la humanidad misma, la separación entre el hombre y la naturaleza. Pero Dios en su infinita misericordia no deja al hombre caído en su pecado, no lo deja perdido en su pecado, no lo deja sin la redención. Y este pecado que persiste durante toda la Escritura, porque durante toda la Escritura, desde Génesis hasta el mismo Apocalipsis, nos muestra cómo Dios clama y llama al arrepentimiento, porque el pecado existe en este mundo. Porque sin Cristo, el hombre está sujeto a la condenación del pecado. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo en su corazón, usted es libre del poder del pecado mismo. Cuando Jesucristo venga, usted va a ser libre de la presencia del pecado que persiste en la humanidad, y la Biblia nos muestra durante toda su historia que este pecado existe. Este drama de la Escritura en su tercer acto nos muestra la promesa de restauración y la misión de Israel. En la caída de Adán y Eva, Dios no lo deja en su perdición o en su caída, y hace una promesa de que de la simiente de la mujer vendrá un Salvador, y que de la simiente mala, de la simiente del enemigo, de aquel que hizo caer al hombre, la simiente mala tratará siempre de atacar la simiente de la mujer, de la cual vendría la redención, puesto que esa simiente vendría a dar hasta nuestro Señor Jesucristo en la máxima redención de Dios. Y el pueblo de Israel, la misión del pueblo de Israel era revelar los propósitos de Dios. El pueblo de Israel era el depósito de la revelación de Dios para que las naciones comprendieran, entendieran y tuvieran conocimiento del Dios grande, del Dios creador y del Dios redentor. ¿Cómo Dios rescata a su gente y cómo se desarrolla la promesa? A través de la promesa hecha a Adán y a Eva, que de la simiente vendrá el Salvador. El cuarto acto en este drama en el que Dios trata de, con el amor y con la misericordia que tiene, de rescatar, en este plan de redención, rescatar del pecado, rescatar al perdido y traerlo hacia la presencia de Dios y restaurar el reino, aquel reino que en la creación misma fue puesto, aquel paraíso, aquel Edén, que fue puesto para que el hombre se multiplicara, creciera, lo cuidara, que fue apartado de ahí el hombre, ese mismo reino venga a ser restablecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo llega a la tierra y la promesa que hecha desde el Génesis 3:15 llega el cumplimiento a la tierra. Dios hecho hombre, porque ni aun bajo la ley dada al pueblo de Israel se podría cumplir aquella promesa. Durante obras no se podía cumplir aquella promesa, mediante esfuerzos, mediante capacidades, mediante ciencia, mediante tantas cosas que pudiera el hombre obtener, se podría obtener la salvación y la redención misma. Y aquel Cristo llega a la tierra y nos trae la salvación. En este drama de la Escritura, en este compendio completo, llega el quinto acto que toca a la iglesia y su misión. No es la iglesia en cuanto templo, no es la iglesia en cuanto casa, sino es la iglesia que somos cada uno de nosotros, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y que tenemos la misión de expandir, de reconciliar al mundo y brindar aquella redención, aquella promesa que se le hizo a Adán y a Eva y que a través de Jesucristo se cumple. Es nuestro ministerio, es la misión de la iglesia, es la misión del líder, el llevar a las personas al cumplimiento de aquella misión a través de aceptar a Jesucristo como su Salvador y que se cumpla el establecimiento del reino en cada corazón. Es nosotros como la iglesia formamos parte de esta historia, de estos escritos que están escritos en el libro de la vida. El sexto acto en este drama nos muestra la segunda venida de Dios y el reino establecido de Dios. Jesucristo ya no vendrá como aquel humilde siervo, como aquel humilde ungido que esperaba el pueblo de Israel que llegara con poder, con fuerza, con grandes ejércitos, con grandes armaduras, con grandes armas. Ya no será, sino que vendrá en poder y gloria. Vendrá el reino restablecido de Dios, aquel reino prometido desde el principio de la creación. Jesucristo en su venida a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué tenemos el Nuevo Testamento? Es una pregunta que todos y muchas personas se han hecho. ¿Cuál es el propósito de este Nuevo Testamento? ¿Por qué los motivos de este Nuevo Testamento? ¿Por qué la Escritura que nos dejaron los apóstoles? ¿Y por qué la Escritura que nos dejaron en los Evangelios y en los Hechos? El propósito es que el cumplimiento de aquel Mesías prometido, aquel antiguo pacto que Dios hizo. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que cumple sus promesas y que hizo pacto con Adán y que hizo pacto con él diciéndole que en el Nuevo Testamento vendría el cumplimiento. Ese es el propósito del Nuevo Testamento. El cumplimiento de todas las profecías hechas, el cumplimiento de aquello que fue escrito para aquellos, viene a ser la grande bendición para nosotros, el cumplimiento de las promesas de Dios. El Nuevo Testamento ha sido escrito, el Antiguo Testamento habla del Mesías que vendría, y el Nuevo Testamento habla del Mesías que ya vino, el Mesías que restaura el reino, el Mesías que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El apóstol Pablo dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesucristo. El cumplimiento del tiempo, porque si lo vemos desde el punto de vista humano, el idioma que se hablaba universalmente en aquel mundo conocido era el griego. Era más fácil esparcir el testamento, era más fácil esparcir la palabra de Dios. Era el tiempo preciso, el tiempo exacto el cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús. Ese es por el Nuevo Testamento, es la sangre del nuevo pacto, la sangre derramada por Jesucristo, la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué lo estudiamos? El Nuevo Testamento consiste de 27 libros. Sabemos que el Antiguo Testamento son 39 y juntos completan los 66 libros de los que está escrito la palabra de Dios. En ellos experimentamos la presencia de Dios y la verdad de Dios. Aquella verdad que tantos filósofos, que tantos sociólogos, que tantos pensadores han tratado de encontrar en dónde está la verdad, Jesucristo nos muestra esa verdad. Dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este estudio del Nuevo Testamento nos mostrará la verdad escrita, la verdad misma, la palabra misma que es Jesucristo encarnado, mostrándonos a través del Espíritu Santo esa verdad que nos lleva hacia el reino de los cielos. También encontramos una significancia personal en estas escrituras y aprendemos a interpretar la palabra de Dios y aplicarla a nuestros tiempos. La palabra de Dios siempre está constante, siempre es contemporánea, siempre es de moda, por así decirlo. Usted puede encontrar pasajes en la escritura que, si usted está enfrentando una situación a manera personal, usted va a encontrar la respuesta, la consolación, el aliento, el gozo, el amor, la fraternidad. Independiente de cualquier situación personal que usted esté viendo, va a encontrar y va a aprender a interpretar la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo, y va a comprender el porqué está estudiando usted este Nuevo Testamento. ¿Por qué podemos confiar en las Escrituras? Existen muchas evidencias históricas. Podemos ver que el Nuevo Testamento hace poco más de 2000 años que Jesucristo vino a la tierra, y un poco tiempo después empezaron los escritos para alentarnos, como el Evangelio de Lucas, que escribió para alentarnos, para fortalecer a la iglesia. Podemos ver que esos escritos continúan a través de la historia, y que podrá pasar el tiempo y que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Y hay esa evidencia histórica de que Cristo vino, de que el Nuevo Testamento es real, de que el Nuevo Testamento es la palabra inspirada por Dios. Y no nada más uno, dos, tres testigos. Hay muchos testigos que evidencian que el Nuevo Testamento es veraz históricamente. Existen más de 5000 copias del Nuevo Testamento. Más de 5000 copias en diferentes lenguajes. Es el libro más impreso en el que se hayan editado más y más copias. La Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque por eso podemos confiar en estas escrituras, podemos confiar en ellas, porque nada ni nadie dice que el cielo y la tierra pasarán y mi palabra no pasará. Y hay más de 5000 copias, que puede maravillarnos que ningún libro, que ningún filósofo, que ningún escritor, por más sabio que haya sido, haya tenido tantas copias de esto. Fueron escritos poco tiempo después para ayudarnos a mantener la historia verdadera, para motivarnos a mantener la historia, para enseñarnos a mantener la historia verdadera. ¿Cómo era el tiempo de Cristo? El tiempo antes de la primera venida de Dios era un tiempo de opresión política para los israelitas. El tiempo en que Jesucristo vino, existía un ambiente aún dentro del mismo pueblo de Israel, un ambiente completamente de disensión, de no había cierta unidad entre ellos. Inclusive con los mismos grupos religiosos, existían divisiones. Estaban los fariseos que creían en la resurrección, que todas sus enseñanzas basadas completamente en la ley. Existían los saduceos que no creían en los ángeles y no creían en la resurrección. Hay otro grupo que no menciona el Nuevo Testamento, pero que existía en este tiempo de opresión político, que eran los esenios. Era una especie de ascetas, especie de monjes que se iban al desierto y compartían todas sus cosas, convivían en comunidades, pero llevaban ciertas reglas demasiado drásticas y trataban de vivir una santidad apartados completamente del mundo. Era un tiempo de esperanza, porque donde surgieron muchos grupos religiosos, como hemos mencionado estos, y existía la opresión del Imperio Romano, había los llamados celotes, un grupo de sicarios, que era una especie de grupo terrorista que trataba de a manera de terrorismo, derrocar al Imperio Romano. Uno de ellos, Simón el Celote, fue llamado como discípulo de Jesucristo. Y lo que unía a los israelitas en este tiempo era algo claro que todos creían. Creían que era un pueblo escogido, creían que era el depósito de la revelación de Dios, entendido a su manera, pero creían que eran un pueblo elegido por Dios que no debería mezclarse con otras razas. Creían en un solo Dios. No, aunque parezca irónico, no deberían practicar el no hacerse imágenes ni semejanza. Y constantemente durante la historia de Israel muestra cómo caían constantemente en la idolatría y adoraban otros dioses. Creían que la tierra pertenecía a Dios, que Dios había creado esta tierra y que era de Dios, y por lo tanto todo pertenecía a Dios. También todos coincidían en que esperaban al ungido, al Salvador de la humanidad. Esperaban al Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, y en este tiempo de opresión política y de disturbios religiosos y de problemas de esclavitud bajo el Imperio Romano, esperaban, tenían la esperanza de que vendría el Libertador a liberar al pueblo de Israel. En conclusión, las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta este Nuevo Testamento nos ofrecen el camino a la salvación. El Antiguo Testamento nos habló del Mesías que vendría a salvar a la humanidad. El Nuevo Testamento nos habla del Mesías que ya vino. Y en este curso y en este panorama grande que hemos visto, en este curso sobre el Nuevo Testamento, espero les motive a sus liderazgos y sea una herramienta útil para presentar defensa de la esperanza y de la fe que existe en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.